El espejo de la Iglesia Diocesana. Dirige y presenta Álvaro Ruiz.
Bienvenidos a este nuevo espejo que se abre con sonrisas como son las que nos vienen desde Roma. ¿Por qué? Porque efectivamente todo el mundo lo sabe. Habemus Papam Franciscum, como se puede leer y se lee de hecho de las tres maneras. A mitad de febrero, a los dos días del cónclave, como fruto de la quinta votación, la fumata blanca trajo el miércoles pasado la sorpresa y la alegría del nuevo padre y pastor de la familia católica. El cardenal Bergoglio, argentino de nacimiento, hijo de emigrantes italianos, de familia modesta y formado con los jesuitas, ha sido elegido en el segundo cónclave en que participaba como nuevo papa. Ya en el primero, 8 años antes, anduvo al alcance del cardenal Ratzinger. Desde el miércoles 13 de marzo es su sucesor. Prioritario, antes de decir casi buenos días, buenas tardes, cómo va la vida por las tierras de Guadalajara y de Sigüenza, teníamos que repetirlo porque es el tema de actualidad y va a ser el eje y la totalidad a fin de cuentas de nuestro espejo de hoy. El programa de hoy que centrará la mirada y la atención en él, por razones periodísticas sin duda, pero también por el valor e importancia que el Papa tiene en la vida de la comunidad católica universal en estos momentos de la historia. Vamos a acercarnos a la figura del cardenal Bergoglio, del nuevo Papa Francisco, desde perspectivas distintas. Jesús de las Eras, que está por las Romas de Dios y de los hombres, nos pasará sus crónicas, y otras personas que han conocido de cerca y directamente al cardenal Bergoglio en Argentina, algún argentino entre ellas, van a decirnos cómo es este, qué imagen tienen de este nuevo papa. Serán Carlos Domínguez, desde los Agustinos Recoletos de Guadalajara, y una de las misioneras del Evangelio de la Misericordia, porque las misioneras le escucharon también ciertas predicaciones en retiros cerca de Buenos Aires, en Corrientes exactamente, hace 7 años más o menos. Este será el contenido de nuestro programa de hoy.
Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà.
Bueno, eran las palabras y los momentos en que conocíamos cómo respiraba, cómo temblaba, si es que temblaba, cómo y asumía en los primeros minutos el Papa Francisco su nueva responsabilidad. Un corte cogido, como es propio de la retransmisión de televisión. Ese sentir romano, Jesús de las Heras nos lo ha formado, nos lo ha transformado, nos lo ha elaborado en un pequeño reportaje que pasamos a escuchar a continuación.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Abel. Buenos días, amigos de COPE Sigüenza y de COPE Guadalajara. O sea, desde Roma hemos sido testigos de una de un acontecimiento de características históricas, como es todo cónclave, toda elección pontificia. Pero más allá de lo que esto tiene de habitual, de lo que esto tiene de situación que se puede repetir cónclave tras cónclave, mi impresión es que lo sucedido a partir de las 7 y 6 minutos de la tarde del pasado miércoles, día 2, día 13, adquiere unos rasgos que le otorgan una caracterización especialmente histórica, especialmente significativa. El Papa Francisco, el Papa Jorge Mario Bergoglio, es el primer Papa latinoamericano de la historia. Latinoamérica es la tierra donde más se reza, se dice y se practica en católico, singularmente en la lengua española. Más del 45% de los católicos están en el continente americano. El Papa Francisco es, en segundo lugar, el primer Papa jesuita de toda la historia. La principal orden religiosa desde el siglo XVI, la Orden de San Ignacio de Loyola, tiene a uno de sus hijos en el solio de Pedro. Esto nos habla del vigor de esta orden religiosa, de esta congregación, y nos habla también del valor que, sin duda alguna, tiene siempre en la vida de la Iglesia la vida consagrada. El Papa Bergoglio, el Papa Francisco, ha tomado además un nombre especialmente querido y significativo. El santo más popular de Italia y por extensión de buena parte del mundo, San Francisco de Asís. También es un guiño a su compañero jesuita, San Francisco Javier Navarro, misionero, patrono universal de las misiones. Ambos se integran en el grupo de los más extraordinarios y excepcionales seguidores de Jesucristo. El Papa Francisco, con humildad, con sencillez, está empezando también a romper algunos moldes. Está también dándonos muestras y pruebas de su fibra religiosa y humana de muchos quilates. Aquel gesto que nos conmovió a todos de pedir la oración, podríamos decir entre comillas, la bendición del pueblo antes de que el obispo la impartiera sobre la asamblea congregada en la Plaza de San Pedro y desde la Plaza de San Pedro el mundo entero, a mí realmente me llegó al alma. Benedicto XVI, Papa emérito, y Francisco, Papa ya en activo, quizás se encuentren, dicen que esta misma tarde, porque la agenda del nuevo pontífice ya ha echado a andar. Hoy recibe a los cardenales, esta mañana los ha recibido, mañana recibe a los periodistas, el domingo a las 12 reza el Ángelus, el día 19 a partir de las 9:30, el día de San José, es la misa de inicio de su pontificado, le aguarda la Semana Santa, le aguarda la misión universal del romano pontífice, del obispo de Roma, del pastor supremo de la Iglesia Católica. Un acontecimiento memorable, el que estamos viviendo estos días en Roma. Ya os lo contaré con mejor sonido en próximos programas e intervenciones. Un abrazo desde Roma. Arrivederci.
Bueno, tenemos que ir acostumbrándonos a estos nuevos sones que nos vienen desde Argentina. ¿Qué tal te ha venido y te ha llegado a ti, Gregorio, esta noticia del Papa Francisco?
Pues me emocionó mucho, solté alguna lágrima cuando dijo que iba a tomar el nombre de Francisco, y luego me sentí muy abrumado porque la gente por la calle, por eso de Francisco, de San Francisco, pues me ha felicitado mucho, de tal forma que hasta ayer me ponía el gorro así para que no me conociese la gente.
¿Tú piensas que los jesuitas son de alguna manera también franciscanos, ¿no?
San Ignacio de Loyola intentó ser franciscano y los jesuitas nos tienen mucho aprecio a los franciscanos. Es verdad que a lo mejor los franciscanos, como somos más sencillos y a ellos le vemos ingenieros, licenciados, nos abruma un poco esa titulación, pero sí, ellos son muy franciscanos, miran a Francisco con mucho cariño.
En todo caso, el que haya sido un elegido un religioso también te guste.
Mira, yo casi, ¿qué te voy a decir? Me emociono nada más que de pensar que ha sido un religioso el que está ahí.
Bueno, vamos a pulsar otra opinión, otra sensibilidad de una persona que, como hemos anunciado al principio, ha escuchado un retiro, una predicación junto con sus hermanas, las misioneras del Evangelio de la Misericordia, al cardenal Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, el 2 de septiembre del año 2004. Ángela, estás por ahí, ¿no?
Buenas tardes, Álvaro, aquí estoy.
Que fue emocionante descubrir que el nuevo Papa era el que habíais escuchado en una predicación.
Pues a José Mario Bergoglio, a nuestro nuevo Papa Francisco, le habíamos escuchado varias veces. Justo yo con la comunidad tenemos presencia en Argentina, entonces hemos participado de la vida de la Iglesia allí en Argentina. Hemos escuchado en el Congreso Eucarístico Nacional en Corrientes, cada año en la peregrinación en Luján, bueno, en varios acontecimientos así de la vida de la Iglesia de allá en Argentina.
¿Has escuchado que Gregorio se emocionó cuando supo la noticia? ¿Vosotras, tú, también te emocionaste? ¡Anda! El cardenal Bergoglio, ¿también te llenó de emoción el corazón la noticia?
Pues, por supuesto, me dio un vuelco el corazón. Porque no conozco yo a muchos cardenales, bueno, a Bergoglio tampoco le conocía personalmente así de, ni la comunidad tampoco más le conocemos pues de la Iglesia allí en Argentina, pero sí que era un nombre muy conocido y con al que también pues tenemos cierta relación personal por esto de Argentina, ¿no?
Y desde aquellas fechas, 2004, septiembre de 2004, a día de hoy, ¿ha cambiado mucho?
Yo justo estos días volví a leer esa homilía que a mí me marcó tanto, donde él hablaba al corazón de su pueblo. Son eso, intervenciones muy breves, muy proféticas, que se nota que conoce mucho la realidad de su pueblo, que a la vez es muy espiritual, muy llamando a la conversión. Es muy cercano y muy abogado pobres, ¿no?, que se ha jugado mucho por la gente. Pues la volví a leer y el gesto de esa noche en la Plaza de San Pedro, cuando todos le conocimos como nuestro nuevo Papa, y le sentía, pues, tiene mucho que ver, ¿no? Ese padre, ese pastor que nos habló en Corrientes, en aquel Congreso Eucarístico, y ese que salía en la Plaza de San Pedro el otro día.
Si ahora tuvieses que ejercer de periodista de alguna manera, o de maestra que enseña a sus niños en el aula, y debieras resumir en breve los dos rasgos o los dos o tres rasgos que más caracterizan al nuevo Papa Francisco argentino y jesuita, ¿cuáles escogerías, Ángela?
Yo diría profético y espiritual, cercano a su pueblo y con una comprensión de las realidades del Evangelio.
Vamos a jugar un minuto al menos con la palabra profético los tres. La palabra profético muchas veces la mencionamos y a lo mejor no queda tan clara a todos nuestros oyentes. ¿Qué queremos, qué quiere subrayar, Ángela, cuando tú dices que es profético?
Pues que conoce la realidad de su pueblo, y a la vez como hace una lectura de fe, de la llamada que Dios nos está haciendo. Pues, por ejemplo, yo recuerdo esa homilía, pues, con toda la situación de corrupción, de crisis del país, y esa llamada fuerte a la conversión, ¿no? A la conversión personal, a la conversión de un corazón de pueblo. Pues, para mí es eso, conocedor de la realidad de lo que está pasando y una lectura en clave de Evangelio, de la llamada que Dios en esa realidad nos está haciendo.
¿Coincides con Ángela, Gregorio?
En parte, la verdad que la palabra profeta así viene como un visionario del futuro, ¿no? Y justamente algunas representaciones en el cine se ve así, como esa persona que se adelanta a su tiempo. A mí me gustaría que sea un profeta, pero desde la palabra de Dios, un hombre que nos habla de Dios. Y yo creo que así ha hablado ayer mismo a los cardenales.
Ángela, ¿quieres redondear tu participación haciendo este retrato que nos has hecho del Papa Francisco, tal como lo conociste y lo escuchaste varias veces allí en Argentina?
Pues simplemente eso, decir que es una persona que conoce bien su pueblo, que es un abogado de los pobres, que es muy jugado, que eso le ha hecho ganarse mucha enemistad especialmente en los políticos, y que las veces que lo hemos escuchado hemos disfrutado, porque hemos visto, es una persona comprometida con su pueblo. La gente, que otros sacerdotes, otros obispos a los que hemos escuchado de él, nos han hablado como de él como una persona de muy alta calidad espiritual, muy jugado, ¿no? Hablan en Argentina esta palabra, jugado, ¿no? Comprometido. Pues yo agradezco que en estos momentos en la Iglesia podamos contar con una personalidad así.
Bueno, Ángela, muchas gracias por tu participación enriqueciendo un programa que hoy nos tiene que salir, como es muy propio, extraordinario. Gracias, hasta otro momento.
Hasta otro momento, gracias a vosotros.
Y ahora sí, vamos a hablar con un argentino. Ángela era española, pero había pasado sus temporadas allí en Buenos Aires. Estamos al habla con Carlos María Domínguez Agustino Recoleto, el prior, el superior de los Agustinos Recoletos aquí en Guadalajara, y que conoció y ha tratado muy de cerca a nuestro Papa Francisco. Buenos días, Carlos María.
Muy buenos días.
Bueno, ya en el habla nuestros oyentes identifican a este compatriota de Jorge Mario Bergoglio. Conociste, y vamos de lleno al tema porque los minutos son contaditos, conociste de cerca y bastante bien al nuevo Papa Francisco, ¿no es así?, en Buenos Aires.
Sí, yo antes de venir para Guadalajara pertenecía a la Arquidiócesis de Buenos Aires, estaba ejerciendo mi ministerio sacerdotal como Agustino Recoleto en Buenos Aires, y bueno, siendo el arzobispo de allí, tenía un trato muy cercano con todo el clero, con todos los sacerdotes.
Sí. Llevas aquí en Guadalajara, para, ya que has dicho el dato, un poco tiempo, pocos meses, ¿no?
Pues unos 4 meses, más o menos, sí.
Bueno.
Y antes de venirme para aquí me fui a despedir de él.
Sí.
Y sí, bueno, tuvo unas palabras bastante muy graciosas, hasta yo diría irrepetibles, ¿no?, por el medio de comunicación. Como que me habían arruinado la vida mandándome para aquí. Y ahora me da ganas de decirle a él que los cardenales le arruinaron la vida a él, ¿no?, eligiéndolo como papa.
Bueno, por eso les dijo ya que Dios les perdonase. Sí. Así, sí, con sí, buen humor, ¿no?
Tenía esa salida, sí, sí, sí. Y bueno, mi recuerdo de él es muy, muy, de una persona muy cercana, muy, muy afable, con una claridad de mente muy, muy elevada, con una espiritualidad muy profunda, con una cercanía espiritual hacia a los fieles y hacia los sacerdotes. Y a mí, te digo la verdad, todavía no me acostumbro a ver a esa persona con la que comía con él, con la que la llevé en mi coche, con la que estuvimos hablando y compartiendo cuestiones sacerdotales y pastorales, así cara a cara y personalmente, él y yo y nadie más.
Sí.
Verlo ahora vestido de blanco ahí en el Vaticano, todavía no me acostumbro. No me sale decirle Francisco, para mí era siempre el padre Jorge, ¿no?
El padre Jorge. Sí, bueno, y al padre Jorge lo ves, como lo has visto estos días en la televisión, ¿lo ves sonreír de otra manera o sigue sonriendo igual? ¿Lo ves hablar
sigue
de otra manera?
Sigue siendo igual, sigue siendo igual. Y me llama la atención, a ver, escucho los medios de comunicación, lo veo por televisión, los comentarios de los periodistas sorprendidos de los gestos que tiene el Papa, ¿no? A los de Buenos Aires ya no nos sorprende más nada los gestos del Papa. A mí lo que me va a sorprender es a ver si se va a adaptar o no al protocolo Vaticano, porque no es para nada protocolar.
Sí, eso viene saliendo y se viene notando ya de alguna manera, incluso, bueno, pues en ese alto grado de sencillez que le caracteriza, pues que incluso algunos sacerdotes le tenían que casi hacer la maleta muy fraternalmente, ¿no?, a la hora de venir al cónclave en concreto, ¿no?
Sí, él no tenía secretario particular. Hoy estaba escuchando a ver si su secretario estaba escondido. No tenía secretario. Él siempre viajaba en los medios de transporte público. Yo me lo encontré una vez a la salida de la Boca del metro, y aparte con una memoria muy, muy perspicaz. No solamente se acordaba de mí y me ubicaba, sino que sabía de las cosas que yo le había hablado y me las preguntaba.
Se desprende de todo este retrato que nos estás haciendo de él que, en efecto, el pueblo cristiano, los fieles en general, igualmente le sentían próximo e igualmente le sentían, digamos que familiar, ¿no?
Sí, sí. Cuando, cada vez que iba a una parroquia, cada vez que había una celebración arquidiocesana y él y la gente se acercaba a él, la gente lo amaba a su pastor. Hay que decirlo con todas las letras. Sí, era muy querido por el pueblo.
Sí. Un dato, por redondear esta fotografía, ya digo, un dato también sobre su origen y sus padres, el barrio de Flores donde nació. Efectivamente es un barrio modesto y hasta humilde.
Sí, sí, es una, a ver, pertenece a la zona sur de la capital federal en Buenos Aires, y en Buenos Aires hay como una avenida que es la columna vertebral que divide la ciudad en dos, que es la avenida Rivadavia. Él vivía muy cerca de allí, y toda la zona sur es de una clase media, y ya hoy día, lamentablemente, por las desproporciones y los desequilibrios, es una zona bastante pobre. Y humilde y sencilla.
Sí, sí, sí. Carlos María, ¿quieres por tu cuenta añadir algo que tienes muy claro en la cabeza sobre tu cardenal arzobispo Bergoglio, Papa Francisco, ¿quieres añadirlo para redondear esta conversación? ¿Qué dirías?
Mira, yo veo que se están preguntando cuáles van a ser sus líneas pastorales, y tenemos que basarnos en lo que él proponía en la arquidiócesis de Buenos Aires. Él ya lo dio a entender en sus primeras homilías, en su primer discurso: una iglesia que salga a la calle, una iglesia que se haga presente sobre todo en las fronteras, en las periferias, en aquellos más necesitados, una iglesia en la que anuncia a Jesucristo vivo de una manera patente, concreta, creíble, una iglesia que salga, una iglesia que camine, como él le decía ayer a los cardenales.
Sí, sí.
En la arquidiócesis de Buenos Aires él la había puesto, como dijo él, en estado de misión, y quería santuarizar la ciudad, es decir, que cada persona que llegara a la ciudad de Buenos Aires, en cada esquina se pudiera tener contacto con la presencia de Dios. Y yo creo que así va a ser el papado de Francisco. Un papado donde la claridad de su pensamiento en todas las cuestiones, sobre todo se centra, como lo dijo ayer, en Cristo y en Cristo crucificado.
Hace unos minutos hablaba con mi compañero que está aquí al lado, Gregorio Franciscano, el franciscano Gregorio, de este mismo tema de asunto y pregunta con el que yo redondeo la conversación contigo. Como agustino, como religioso, ¿a ti también te ha gustado, te ha emocionado de alguna manera el que hayan elegido a un papa religioso?
Bueno, tengo varios motivos para la emoción. Han elegido un papa religioso, si lógicamente entiende, sabe, acompañó mucho a la vida religiosa en Buenos Aires. Es argentino, y eso también me llena de orgullo, y era mi obispo, por tanto también me llena más de orgullo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues esta era otra manera, otro enfoque, cercano, muy cercano, el que hacía Carlos María Domínguez Agustino Recoleto, el superior de los agustinos de aquí en Guadalajara desde hace 4 meses, de una persona queridísima para él y que ha de ser cada vez más querida también para todos nosotros. Gracias por esta colaboración con el Espejo de la Iglesia Diocesana, Carlos María.
Un gusto y a sus órdenes, ¿eh?
Y feliz estancia en Guadalajara.
Muchas gracias, gracias. Adiós.
Vamos a coger un apunte también de nuestro obispo, don Atilano, que efectivamente ha recibido con muchas ganas y con mucho contento al nuevo papa. Esto decía al respecto.
Al recibir la alegre noticia de que el Señor, por medio del Colegio Cardenalicio, ha elegido al cardenal Bergoglio como sucesor de Pedro, con el nombre de Francisco I, es para mí un motivo pues de alegría grande y de satisfacción, puesto que, en definitiva, detrás de este nombramiento están las oraciones, las súplicas, las peticiones de todo el pueblo cristiano. Yo, en nombre de la diócesis, tengo pensado pues hacerle llegar nuestra felicitación más sincera para que pueda gobernar con acierto y según el Evangelio, según el corazón de Cristo, la Iglesia universal. nuestra colaboración en estos momentos, de un modo especial, hemos de expresarla a través de la comunión filial, a través de la adhesión a su magisterio y también, como no, a través de la oración por el fruto de su misión como sucesor de Pedro en la barca de la Iglesia.
Bueno, y así llegamos al último minuto, Gregorio. Casi no habría que hablar del eco, pero algo tenemos que
hombre,
decir.
Hombre, el eco queda un poquito desfasado, pero la carta pastoral de la cultura vocacional y la carta que escriben los formadores del seminario en víspera de San José es muy interesante que leamos. Y siempre ese testimonio de la fe, esta vez Alejandra del Castillo, consagrada y catequista.
Porque hemos de recordar, en efecto, que el martes es San José y a propósito de San José se celebra el Día del Seminario que, como es muy propio, al ser un día de trabajo, trasladamos al domingo, a pasado mañana domingo, día 17, que es cuando en las parroquias se tiene en cuenta el Día del Seminario. Hasta aquí hemos llegado. Seguiremos hablando, como decía Jesús de las Heras, de nuestro nuevo Papa, que ojalá sea cada vez también más querido, como decía el padre agustino Carlos María. Amigos, gracias de nuevo. Hasta la próxima cita.